Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Uno de mis primos nos dice: oigan, ¿ya vieron eso que está ahí? Y todos volteamos a ver qué era. Yo recuerdo perfectamente que era una sombra, tal cual sombra humanoide, reflejada en la pared, una sombra de color rojo, con picos en la espalda, que salió por la ventana de una recámara que no tenía balcón. No sé si lo llegas a escuchar, pero allá en Tuxtepec, en el 44, hubo una inundación masiva.
Horrible, sí.
Entonces se cree que muchos cadáveres pudieron haber quedado en cualquier lugar enterrado ahí. Entonces eso le da como que cierta carga. Y también la leyenda de allá es que los árboles de mango, pues también tienen como que su misterio ahí. Entonces también era una zona llena de mangos. Entonces se prestaba perfectamente para todo lo paranormal. Al día siguiente, pues ya me entero que ella falleció. Me hacen ir ahí al funeral. Y estábamos en el cuarto del otro hermanito de Luis y los carritos que eran de Jaimito comenzaron a moverse. Creo que fue su manera de decir, ¿saben qué? Adiós.
Hay lugares que pueden dar mucho terror. A lo mejor una casa abandonada, algunos ruidos, pero no hay como un hospital. En los hospitales son de verdad terroríficos. La gente, mucha gente atestigua haber visto infinidad de fantasmas, haber escuchado infinidad de psicofonías, pero muy pocos de ellos se atreven a hablar. Y en esta ocasión te tenemos aquí. Diana, muchísimas gracias. ¿Cómo estás?
Hola, Omar. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y también pues quiero extenderle un saludo a Paco por haberme pasado el contacto aquí y poder estar hoy aquí contigo.
Fíjate que yo te vi ahí con Paco y dije, oye, trae unos historias impresionantes que me gustaría que me contaras algunas, no importa que hayas contado con él, pero traes muchas. O sea, y aparte tienes entre tus amistades gente que ha trabajado en hospitales, gente que ha trabajado en escuelas. Tú misma has trabajado también en escuelas, me comentaban.
No, en escuelas no, pero sí en industria.
En industria. Okay. Ah, no, en mantenimiento y control de calidad de mantenimiento. ¿Eh?
Sí.
Sí, es cierto. Entonces, yo te escuché dos historias muy, muy padres en ese video que se hizo tan viral ahí con Paco Arias, que le agradezco que me haya pasado el contacto, tu contacto, porque eres paisana de él.
Sí.
Eres también de Tuxtepec, Oaxaca.
Así es.
Entonces, bueno, todo queda entre familia. Oye, y una pregunta antes, ¿ya se conocían ustedes antes de eso?
Quizá en algún punto, no estoy segura, pero pues el hecho de que seamos los dos de allá se prestó perfectamente, digo, y también fan del podcast, claro. Se prestó totalmente para hacer la grabación aquí.
No, bueno, pues muchísimas gracias, Diana. Y dime algo, yo creo que hay historias antes y después de tu salida de Tuxtepec, porque no tienes muchos años que saliste de allá.
No.
Pero alguna que puedas contarnos de no sé, cuando estabas más chica, de las primeras o la primera más fuerte que tuviste, la que tú quieras, porque sé que traes unas muy interesantes.
Bueno, pues así la que me hizo creer como que en toda esa parte paranormal tal cual, ¿no? Eran los 3 años de una de mis primas. Estábamos en la casa de mi tía. Ahí era la fiesta. Todos los adultos acá bien felices abajo. Todos los niñitos acá arriba jugando. Estábamos jugando a las escondidas. ¿Qué sucede? Uno de mis primos nos dice: oigan, ¿ya vieron eso que está ahí? Y todos volteamos a ver qué era. Yo recuerdo perfectamente que era una sombra, tal cual sombra humanoide, reflejada en la pared, una sombra de color rojo, con picos en la espalda, que salió por la ventana de una recámara que no tenía balcón. Esta sombra la ve mi primo, él fallece al siguiente año. También de ahí pues seguían otros primos, uno de ellos era hermano de él y él ha visto a la Llorona, la ha escuchado. Otra prima ha tenido accidentes a raíz de como que de eso. Y pues yo siento que como que quedé con cierta sensibilidad para ciertas cosas.
O sea, la familia sospechó que esa sombra había tenido que ver con todo lo que ha pasado en esa familia.
Sí.
Son tus primos.
Así es.
O sea que si hubiera sido tu hermana, probablemente te hubieran pasado. Tú nada más que como que recibiste ahí un toquecito, ¿no? De lo que ellos empezaron a ver, a tener más manifestaciones después de eso.
Sí, justamente el primo que fallece, el día que fallece, pues, o sea, eran vacaciones. Uh-huh. No sé si fue coincidencia meramente, no. Pero como que siento que en el fondo yo lo presentí porque fue su hermano, el más chiquito, y yo le cambiaba el nombre a su hermano. Le decía, oye, Jaimito, y no, que yo soy Luis. Entonces, no sé si todo el día estuve con eso. Y en la noche, pues, también cómo le dices a un niño pequeño de que falleció su primo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos dijeron que lo iban a llevar, que se había puesto mal, pero hasta ahí. Al día siguiente, pues, ya me entero que ya falleció. Me hacen ir ahí al funeral. Y estábamos en el cuarto del otro hermanito de Luis y los carritos que eran de Jaimito comenzaron a moverse. Creo que fue su manera de decir, ¿saben qué? Adiós.
Wow. ¿Qué edad tenías más o menos?
6, 7 años.
O sea, empezó desde muy joven estas visiones que empezaste a tener, que se te desarrolló. Antes de ese evento, no habías visto nada.
No, que recuerde.
No. Ok. Y sí recordarías, porque normalmente recordamos desde los 3, 3 y medio, 4 en adelante. ¿Fue de menos a más? ¿Tú ya después de que ocurre esto, empiezas a tener situaciones de ver, de escuchar? ¿Qué pasó?
Bueno, yo siento que también la zona en la que está construida, pues así toda la parte de las casas de allá, porque pues allá todas las familias, ya sabes, una pegada con la otra, estaba sobre lo que en algún momento fue pura mata de plátano. Entonces era platanares. Entonces también como que ahí se quedó algo. Uh-huh. No sé si lo llegas a escuchar, pero allá en Tuxtepec en el 44 hubo una inundación masiva.
Horrible, sí.
Entonces se cree que muchos cadáveres pudieron haber quedado en cualquier lugar enterrado ahí. Entonces eso le da como que cierta carga. Y también la leyenda de allá es que los árboles de mango pues también tienen como que su misterio ahí. Entonces también era una zona llena de mangos. Uh-huh. Entonces se prestaba perfectamente para todo lo paranormal.
Esa fue una represa, ¿no?
Está cerca una también. La hicieron después de la inundación.
De la inundación. Ah, bueno, esa parte. Entonces tu casa está construida, o la casa donde uh-huh. vive tu familia, está construida donde fue la inundación.
Sí.
Wow.
Y justamente en el mero centro de allá. Entonces todo que era en algún punto un pueblito muy chiquito, pues el centro fue la zona afectada totalmente.
Sí, ha de haber cuerpos allí y de todo.
Sí.
¿Has visto o te has percatado de que alguien te salga y tú digas, este puede haber sido de la inundación? Digo, por vestimenta, por eso.
Sí, justamente no solamente yo, sino también mis hermanas. Ajá. Hemos visto en la sala de la casa a un niño pequeño. Ajá. Un niño güerito de cabello castaño con una camisita como amarilla sentado en el piso. Y no corresponde con nadie de la familia. De hecho, nosotras somos 3 hermanas, pues ni al caso.
¿No tienes hermanos?
No. Entonces, las 3 hemos visto a ese niño. Creemos que pudo haber sido alguna víctima de ahí.
Oye, ¿la vestimenta de ese niño?
Un pantaloncito muy delgado. No recuerdo muy bien el color. Según yo es como café, pero podría ser manta o algo así. Y te digo, una camisita amarilla.
Camisita amarilla. O sea, sí concuerda con más o menos de la época de los 50.
Sí.
Porque se vestían diferentes. Tirantitos, no sabes si...
No, es una... O sea, yo lo recuerdo perfecto con una camisita.
Ajá.
Ahí sentado en la sala. Y pues mis hermanas lo han visto. También ahí se han escuchado pasos alrededor en la noche. Uh-huh. Cuando pues en el centro, créeme, queda todo totalmente pues sí, sin, ¿verdad?, personas.
Se duermen muy temprano. Aparte, esa zona no es de antes.
No es ya de habitaciones, básicamente. No es zona habitacional, es zona totalmente comercial. Uh-huh. Entonces es muy difícil. O sea, sí hay uno que otro vecino por ahí regado, pero es muy esporádico.
Sí que haya ruidos, no. No. Oye, ¿ese niño les dijo algún día algo? ¿Las volteaba a ver?
Yo solamente recuerdo que me volteó a ver una vez. Mis hermanas dicen que como que se ocultó. Pero se nada más. Ajá.
Oye, está extraño. ¿Te dio miedo?
Pues sí me sacó de onda en su momento. También justamente en esa sala teníamos unas mecedoras.
Ajá.
Entonces sí me acuerdo que una vez me estaba como que quedando dormida con la tele prendida y alguien fue y me jaló la oreja y no había absolutamente nadie.
Órale.
Entonces, o sea, el jalón lo sentí.
Ajá.
No estaba mi mamá, no estaba mi papá, no estaban mis hermanas. Y pues también mis hermanas, digo, por muy pequeñas, no tenían esa fuerza ni la altura como para haber llegado a jalarme.
¿Traías arete?
No.
Entonces sentiste clarito.
Solo el jalón aquí en esta parte.
Ajá. Volteaste y nada.
No había absolutamente nada.
No hubo pasos, no hubo nada.
Uh-uh. Y pues sí, también mi mamá me cuenta que ha llegado a ver siluetas que pasen, que incluso una vez pensó que yo había pasado y uh-huh. yo ni siquiera estaba ahí.
¿Tú eres la más grande?
Sí.
Ah, entonces sí, claro, tú te diste cuenta de todas las situaciones, te lo contaban a ti, la plática ya era contigo. Bueno, ¿ahí más o menos qué edad?
Unos 13, 14 años aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y siguieron las manifestaciones allí? Esa es en tu casa, o sea, esa es casa de tus papás. ¿Era también de tus abuelos?
Creo que mi abuelo vivió en algún tiempo ahí, uh-huh. pero pues también yo ya no lo conocí, o sea, ya le había fallecido muchísimos años atrás antes de que yo naciera. Uh-huh. Le tocó todavía la época de la revolución, entonces sí. también eso se presta que hayan quedado por ahí algunos cuerpecillos. Claro.
¿Y esta casa tú sabes de alguien que haya fallecido ahí o es la zona que tú dices que en toda la zona? ¿Toda tu familia vive ahí?
Sí.
¿Todos hablan de visiones y de manifestaciones?
Sí, todos han contado historias diferentes. Uh-huh. También algo que me contaban es de que antes la casa estaba hecha pues con teja uh-huh. y que se llegó a escuchar como que alguien caminaba con zapatillas en la madrugada. Uh-huh. O sea, ¿cómo te subes con zapatillas a la teja?
No, claro.
No tiene sentido.
No.
Entonces era la famosa zapatilla que contaban mis tíos, de que se escuchaba desde hace uh-huh. muchos, muchos años. Y pues también creo que el terreno se ha prestado como que para tener ciertas manifestaciones. Claro. Yo creo que es el lugar. También un tío que también creo que ya falleció nos decía que se escuchaba un guajolote en las noches. Ahí en su patio. Probablemente era una bruja. Uh-huh. Y también llegaron a rentar un pedacito de una casa y decían que aventaban monedas en el techo en la noche.
Órale. ¿Ahorita ya es de cemento?
Sí, ya.
¿Qué han escuchado?
Las monedas también.
Sí.
Entonces.
Se siguen escuchando igual.
La actividad continúa ahí, quién sabe qué pasó. Uh-huh. Pero pues desde ahí creo que ya traigo esa parte.
Es de mucha bruja, ¿eh? Y bueno, no sé, Oaxaca es de mucha bruja, mucha sí. brujería. Pero no sé si Tuxtepec sea de mucha brujería.
Te encuentras diferentes casos.
Sí.
O sea, sí los hay. También allá la leyenda clásica es de los chaneques, que es como que algo muy buenísimo. Autóctono de ahí. Sí. Yo me acuerdo que junto a esa parte antes había un salón de fiestas que se llamaba Las Margaritas, estaba lleno de árboles de mango. Uh-huh. Decían que en las noches se espantaban los chaneques. Y al lado de ese salón estaba la casa de un tío. Y en esa casa, pues, el señor que lo cuidaba decía que se escuchaba un niño llorando en las noches.
Entonces, como llamando la atención.
Sí, él decía que prefería no quedarse ahí. Y mira que era un señor que uno decía, le creeré, no le creeré, porque siempre andaba pues tomado y uh-huh. esos viejitos que viven toda la vida, ¿no? Él también decía que ahí había chaneques y que por eso no le gustaba quedarse ahí.
Claro.
Una vez estando ahí jugando con mi hermana, pues yo sentí una parte como de cabellito que me pasó en la mano, pero pues mi hermana estaba como por allá. Yo pensé que era ella.
Cuando sé que no,
sí, no había nadie. Me dijo ella, ¿con quién hablas? Uh-huh. Y le dije que no eras tú. Uh-huh. Entonces creo que toqué un chaneque, no estoy segura, porque también creo que un gato no llega a esa altura.
¿Has visto alguno?
No, yo no, pero sí tengo conocidos que me han contado de que sí los han llegado a ver.
¿Sí? ¿Cómo los han visto?
Bueno, una historia que sí no he contado y te va la exclusiva.
No, adelante, gracias.
Esta le sucede a mi abuelo materno. Él pues se dedicó mucho tiempo a la construcción, pero ¿qué pasa? Pues una vez un ingeniero le dijo, oye, tengo un rancho, necesito que me vayas a hacer unos arreglos, te voy a pagar bien y todo, pues él accede a ir. Él va, esto aclaro que es en la zona de Veracruz pegado a Hidalgo, no fue exactamente Tuxtepec,
o sea,
sí, okay. Ya fue más para allá. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa con él? Él empieza a escuchar ruiditos en la noche. Entonces se los ignora, quiere creer que pues el campo, porque era una casita así, literalmente en medio de la nada.
Ajá.
Y el perro incluso se fue a dormir junto a él, aunque ni conocía el perro a mi abuelo.
Le dio miedo.
Sí, dan por ahí de las 3 de la mañana y le empiezan a aventar piedras. Unas piedritas a una velocidad muy fuerte que se acercaban chispitas. Eso va a través de la rendija de la puerta.
Ok, a ver. Las piedras pasaban por abajo del...
Sí, por abajo de la rendija.
Y echando chispas, o sea...
Sí, de que iban a una velocidad tan alta...
Como
si fueran buscapiés, pero en medio de la nada y a las 3 de la mañana.
O una piedra, a lo mejor quizá con una herramienta, porque dicen que los chaneques usan herramientas. Entonces, a lo mejor como una especie de resortera por la velocidad, ¿no?
Sí.
Ok.
Eso pasa la primera noche. La siguiente noche, él dice que pues está con ese miedo, pero dice, no, no me va a pasar nada.
¡Qué valor!
Se va a dormir con el perrito y en la madrugada tiene una especie de parálisis y él siente que, él lo cuenta como que un cuerpo pequeñito se le trepó. Y él no podía abrir los ojos. Entonces él dice que sintió que ese cuerpecito le estaba clavando algo directamente acá en el corazón. Como él lo describe como una especie de cuchillito pequeño. Y pues él, dentro de lo que pudo, dice que trató de empujar, jalonear, aunque no podía abrir los ojos. Y que sintió que el perro también como que trató de atacar a lo que estaba arriba de él. Y pues como que eso salió. Al tercer día, pues él ya está enojado y le reclama al ingeniero. Le dice, oye, ¿a dónde me trajiste? Porque ya van dos noches que me avientan piedras y todavía me atacan.
¿Le hicieron una herida?
Fue muy leve, no lo penetró ni nada.
O sea, se alcanzó a quitárselo.
Sí.
Se defendió, ok.
Entonces él reclama y le dice, él, no, pues ¿sabes qué? Es que sí, dicen que a lo mejor está encantado. Oye, pues avísame, ¿no?
Claro,
avísame antes. Avisando ahorita que ya pasó todo. Entonces el ingeniero le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a dejarles alcohol. Entonces dejaron licor. Una ofrenda de alcohol. Sí, licor tomar. Tal cual.
Sí.
Y él dice que que alcanzó a ver, porque estaba quedando dormido, a una especie de ser pequeñito, como el tamaño de un bebé, pero con cabello y cara de viejito.
Okay.
Que se estaba llevando la botella. Él dice que no está seguro si lo vio o lo soñó, pero al día siguiente la botella amaneció vacía. La botella era una botella de tequila, justamente.
Le dejó la botella y se la tomó. O sea, todavía la regresó.
Sí, ahí estaba tirada.
Entonces... Y el perro, obviamente, pues no iba a tomar. Se muere, sí, claro. Oye, esa experiencia entre Veracruz e Hidalgo, por la Ceiba, ha de ser antes de llegar a la Ceiba, por ahí sí, ya sé por dónde. Fíjate que hay una experiencia rápido, muy cerca de allí. Está en Apizaco, creo que se llama.
Ok.
Por ahí, por la zona de Apizaco, que ya está un poco cerca de Veracruz. Y me contaron una experiencia. Es una hacienda en donde estaba una señora. Estaba una señora con su pareja. Y yo vi que estaban viendo hacia la nada. Como esas veces que te quedas viendo, ¿no? Así. Y cuando llegué, les dije, ¿qué onda? ¿Qué están viendo? Y me dice, es que estaban unos seres chiquitos, como 30, 40 centímetros. Sí, pero no sabemos, estamos tratando de calcular el tamaño de ese arbusto, porque a lo mejor son personas como nosotros, pero por la distancia
se ven pequeños.
Se ven pequeños. Entonces dice, no sabemos y estamos tratando de calcular. Entonces yo llevaba una camioneta y estábamos ahí conviviendo y todos. En esa camioneta le dije, pues vamos a ver el tamaño. Como me interesó, a mí siempre me ha interesado mucho. Le dije, vamos a ver de qué tamaño es ese arbusto y sacamos la medida. ¿Qué estaba haciendo el ser? No, estaban como jugando dos seres, o dos, lo que pareciera niños, junto a ese arbusto. Y de hecho, le daban vuelta al arbusto. Entonces, cuando llegamos, el arbusto era de este tamaño. ¿Qué te gusta? No pasaba el metro.
¿Medio metro por mucho?
60 centímetros por mucho, 70 exagerado. Entonces dijo, no, es que eran entonces niños. O sea, le dije, no, no eran niños, eran... Esta zona es de chaneque y
de duendes. De duendes.
Dice, te lo juro que estaban ahí jugando. Y eso se me quedó muy marcado de allí. Y en Veracruz, he escuchado infinidad. No te contaría porque digo, me interesa más escuchar tus historias. Pero cerca de allí tengo también esa experiencia. Yo no los vi, lamentablemente no los vi. Pero ellos sí estaban seguros. Y aparte no te van a mentir, o sea...
No, de hecho es más común allá de lo que uno esperaría. También recuerdo que en la secundaria me llegaron a contar de una amiga que pues ella... cuenta que cuando era pequeña salía a jugar, ¿no? En un pueblito. Y en una de esas dicen que se perdió y que, o sea, la gente le decía, es que se la llevaron los chaneques.
Ahora.
Apareció adentro de una cubeta un poco grande, pero ella estaba chaparrita y chiquita, entonces es que la estaba allá adentro, en medio de un cañal.
Okay,
o sea, un niño pequeño, pues no se va a meter ahí.
No, aparte, es peligroso por hay mucha víbora, ¿no? En medio de los cañales, de las bananas, ¿no? Es una zona de mucho peligro porque es lo que me decían a mi gente de ahí, de que tiene ese tipo de sembradíos, que me dicen, mejor esperar, luego la máquina entra, o si vas, pues tienes que tener mucho cuidado, no meterte en medio porque ahí ves, sí, que te, las serpientes. Me imagino que en tu casa, como era una zona bananera, también hay mucha serpiente, ¿o?
Pues como ya estaba totalmente construido alrededor, el patio pues se mantenía hasta cierto punto limpio, entonces ya se evitaba que hubiera ese tipo de basura porque se presta también el tipo de clima a tener pues serpientes, ratones y demás.
¿Qué tipo de serpiente hay allá?
Las dichosas coralillos son las más comunes por allá.
Y esas son coralillos real, ¿va? O sea, esas sí te matan, esas sí no andan.
Creo que sí.
Jugando las rojas con blanco y negro. Sí, porque hay una falsa coralillo, pero creo que en Oaxaca no. En Oaxaca creo que sí son coralillos reales, así. Son, sí, de cuidado.
Y se presta totalmente allá.
No, está cañón. Oye, esa experiencia, bueno, esas experiencias las tienes en Tuxtepec. Y llega el momento, ¿tienes alguna otra fuerte o llega el momento que dices, me voy de aquí?
Pues ya de ahí no tuve tantas experiencias tan fuertes, realmente no. Ya de ahí salgo para estudiar la universidad y me voy a Orizaba, que justamente Pueblo Mágico también.
Claro, igual, hombre.
Con muchas leyendas.
¿Te pasó algo ahí fuerte?
Sí, fíjate que una vez, en un lugar que llegué a rentar ahí, porque pues estudiante, uh-huh, por sí la vibra era medio rara ahí, porque era una zona habitacional, pero ya muy viejita, uh-huh, pero pues era lo que estaba al lado de la facultad. Estaba hablando por teléfono con mi mamá. Ese, uh-huh, día yo me quedé sola, no había absolutamente nadie, mis roomies se habían ido. Uh-huh. Estoy hablando con mi mamá por teléfono y de repente, un aplauso.
¿Frente a ti?
Sí, okay. Yo lo escuché y hasta grité. Sí, y mi mamá, sí, dijo, claro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste? Le dije, es que acabo de escuchar un aplauso. Y ella me dijo que ya no escuchó absolutamente nada. Uh-huh. Pero yo juro que escuché el aplauso.
¿Así cerquita, como si lo hubieras dado tú?
Sí.
Ok.
Entonces, como que me quedó esa mala experiencia de ahí.
¿Y no viste nada? Casa. ¿Ya no escuchaste nada?
No, pero también la zona, siempre, no sé si era casualidad, coincidencia, estuve rentando 2 años ahí. Uh-huh. Entre octubre, noviembre, que son también como que ciertas fechas un poquito más frías y oscuras, entre el 10 para las 12 y las 12:10, toda esa zona se escuchaba que ladraban y aullaban perros. Cerca de la facultad, como que te gusta, 2 kilómetros exagerándole, está un lugar que se llama Ojo de Agua. Ahí pues es una laguna, tiene una estatua de una sirena. Siempre se escuchaban por ahí que iban hacia allá los ladridos.
10 para las 12 a 12:10, 20 minutos.
De puro ladrido y aullido de perros.
¿Y qué decían los vecinos? ¿No les preguntabas, oye, no se les hace anormal esto? O sea,
pues como era zona de estudiantes, pues muchas veces la mayoría lo anda ocupado o anda en fiestas, ni se percatan, ¿no? Pero entonces cuando te quedabas solo, pues ahí es cuando escuchabas perfectamente. Entonces llegó un punto en el que ya era tan común y tan seguido que mejor audífonos y no saber absolutamente nada.
A la par de esos aullidos y ladridos, ¿no se escuchaban lamentos o algo?
No, fíjate que nunca me tocó escucharlos, pero sí decían que rumbo a Ojo de Agua salía la Llorona.
¿Muy cerquita de allí?
Sí.
¿Que era una carretera o qué?
Es una avenida que termina ahí y da ahí una curvita, entonces decían que ahí es esa zona, tal cual.
O sea, eran casas, ya había casas.
Sí, o sea, era zona habitacional, todo eso. Está al lado de la facultad, acá está la avenida que te digo, y acá todo es zona habitacional lleno de estudiantes.
Fíjate. Es que la Llorona donde sea,
sí.
Ya no le importa. Aquí la hemos escuchado.
Sí, la te creo.
La escuchamos aquí. Eso fue en Orizaba cuando tú estabas estudiando. Uh-huh. La gente se percataba que tú eras diferente porque tú siempre has escuchado y siempre has visto este tipo de entidades.
Fíjate que tal cual de notar no, pero sí me empecé a llevar con muchas personas que también eran pues fans y testigos de cosas paranormales. O sea, eso sí llegó a suceder totalmente. Entonces también fue como que ir aprendiendo un poquito de sus historias, de las leyendas de por allá. Y fue pues una conexión muy, muy bonita en su momento.
¿Te platicaban cosas?
Sí, fíjate que a una conocida, a ella le tocó de que pues un chico la pretendía. Uh-huh. Y le empieza a regalar todos los días chocolates.
Órale.
¿Qué pasa? Que ella empieza a enfermarse después de eso.
Claro.
Y pues como ella también era de leer el tarot y demás, se da cuenta que esa persona le estaba poniendo cosas.
Oh, en los chocolates.
Sí. Uf. Deja de comerlo, se hace limpias, nos ayuda a que la hagamos limpias y demás. Y una noche me habla espantada, que dice que vio a una persona con un cráneo como de venado afuera de su casa.
¿En Orizaba?
Sí, ella vivía cerca de lo que es Río Blanco, ahí en la parte literalmente donde atraviesa el río. Uh-huh. Entonces ella dice que sintió que fue él.
Que estaba con el cráneo.
Sí. Meses después nos percatamos que esta persona ya no la buscaba ella ni nada, pero sube una foto en Catemaco justamente con un cráneo.
¿Era él?
Sí.
Claro. La estaba trabajando. Oye, qué fuerte, ¿no? El amor a fuerza está cañón.
Sí.
¿A ti nunca te han trabajado?
Que yo sepa, no.
No. Pero... no, y lo deberías de saber, ¿no? O sea, se siente eso. Digo, el cuerpo avisa. ¿Esa fue tu experiencia más fuerte en Orizaba? ¿Tuviste más algunas?
No, cosas así que llegaban a pasar, ruiditos, de repente vibra pesada. En la facultad, en la noche se sentía un ambiente realmente pesado, pero pues también la facultad es muy viejita. Entonces no pasó a más. Ya de ahí, pues tengo mi primer trabajo en Perote. Ahí sí llegaba a pasar de que en la oficina que era de becarios, de repente las luces se prendían y se apagaban. Estaba hasta grabado en cámara que eran 7, 8 de la noche, que obviamente becarios ya no hay a esa hora, ni nadie.
No, claro.
Y se prendían esas luces.
Oye, de veras, ¿verdad? En Perote hay...
La normal.
La normal. Bueno, ya me tocó ir. Sí, sí te tocó ir.
Sí.
Estaba fuertecito, ahí está bueno.
El ambiente es muy pesado ahí, ajá, pero pues también creo que da un poquito más de miedo el hecho de que se está cayendo a que te salga algo.
No, sí, ya eso se está cayendo, está peligroso. No sé cómo nos metemos, de verdad. Sí, no, yo cuando fui, se cuarteó uno de los escaloncitos que estaban ahí. Dije, esto se cae en cualquier momento y son, no me acuerdo cuántos pisos son, o sea, está tremendo. Son
como 4 o 5 pisos de cada edificio.
Sí, no, está gigante. Bueno, terminas la escuela y después regresas a Tuxtepec.
No, ya de ahí, pues mi primer trabajo fue ahí en Perote como becaria. De ahí vengo para acá a Ciudad de México y ahí es donde empiezan las historias.
Ahí es, exacto, ahí es donde empieza lo bueno con Diana. Esto nada más fue
ahí como la introducción.
La introducción que para que ustedes se den una idea de lo que viene. Así es que no se vayan porque llegas a México hace ¿cuántos años?
Exactamente hace 6 años.
Hace 6 años. Y tú venías shalala, tranquila,
bien feliz de la vida.
En México no hay fantasmas, ya es una zona de edificios. Y oh, sorpresa. Antes de que me cuentes la primera historia, ¿le achacas eso a que tú ya traes, como que los atraes o...?
Yo siento que sí.
Sí, ¿verdad?
Que ya traigo ahí algo.
Sí, sí, porque, o sea, ahorita van a escuchar las experiencias. La primera que llegas, ay, perdón, la primera que llegas a México, ¿a dónde llegas a vivir?
Llego a vivir a la colonia Santa María la Ribera.
Uf.
Super colonia. La primera experiencia que tuve fue ahí.
Claro.
Una noche, estando dormida, de repente sentí como que alguien me observaba. Uh-huh. Abro los ojos y veo al pie de la cama una niña. Una niña con una bata blanca y con trencitas. Yo la recuerdo así como que con la piel pálida. Fue cuestión de segundos. Traté de buscar el teléfono para alumbrar a ver qué era. Y ya no había nadie. Pero pues también es una colonia muy, muy viejita.
Sí, ya han pasado muchas cosas allí. ¿Era una niña que triste o fea?
No, no era ni siquiera como que algo demoníaco o algo. Simplemente era una niña como que te estaba viendo así con cierta curiosidad.
Así bueno, que... a ti no te da miedo, pero hay gente que ve la... O sea,
sí.
Y luego una niña que causa tanto terror en muchísima gente.
Que es la leyenda más clásica de las oficinas, ¿no?
Sí. Eso es lo primero que te pasa. Sí. ¿Sucedió nada más una vez en ese
Sí, solamente lugar? La vi también. Así estuve viviendo como un mes y medio ahí. No fue poquito. Tanto tiempo. También durante ese periodo empiezo a trabajar aquí en la zona industrial que está atrás del Metro El Rosario.
Ok.
Y al lado de esa zona está el Panteón de San Isidro.
Claro, por supuesto. Y el Panteón de la Niña. También hay una niña allí, pero bueno, ¿allí qué te pasó?
Bueno, en esta empresa se dedican a fabricación de útiles. Uh-huh. Y en un mezanín que tienen, pues decían que durante las construcciones una persona se desvivió, ¿qué? Perdiendo literalmente la cabeza.
Ah, ¿se degolló?
Sí. Decían que se veía en la noche. El ambiente en esa zona del mezanín era muy pesado, aparte de que la iluminación no era la mejor.
Ajá.
Entonces se sentía pesado. Uh-huh. ¿Qué pasa? A mí me mandan al turno de la noche. Pues obviamente en la noche nadie subía al mezanín, pero una parte de ese lugar tenía una especie de bodega tipo Cedis, que uh-huh. era donde repartían las cosas. En una de esas noches me toca ir a hacer mi revisión de que todo esté en orden.
¿Qué revisabas?
Yo veía la parte de seguridad.
Okay.
Seguridad de higiene.
y nadie subía porque le daba miedo.
Sí.
Ok.
Al mezanino lo evitábamos. La bodega, ¿qué pasa? Pues siempre me decían, vete con alguien que sea de la brigada, nunca vayas sola. Uh-huh. Y yo, tal cual, siempre iba con alguien. Uh-huh. En una de esas me toca un chico que recién se había integrado a la brigada. Vamos caminando en medio de los pasillos, eran de la luz esta automática que por donde pasas.
Prende.
Se prende una del fondo, pero así como que no pasó nada, no pasó nada, ¿no? Uh-huh. Tengo que terminar. ¿Y qué sigue? Pues se empiezan a caer en otro pasillo unos cuadernos.
Ok.
Entonces los dos nos volteamos a ver así de, oye, ¿escuchaste eso? Sí, salimos corriendo.
Claro.
Sí, nos dio miedo. Pero pues también se prestaba mucho lugar. La gente de mantenimiento decía que la persona degollada se veía ahí en el mezanín en las noches, que se veía también una niña jugando ahí en la zona de la bodega.
¿Tú nunca los viste? Ninguno
no,
de los dos.
Solamente fue el ruido de los libros que se cayeron en las libretas. No recuerdo exactamente qué era. Pero pues sí, me asustó bastante en ese momento. Yo salí corriendo.
¿Las demás veces que tenías que ir te pasaron más cosas?
No, fíjate que ahí trataba de ir siempre acompañada. Nunca entré sola y si no había con quién ir, prefería no ir.
O sea, mejor evitabas. Sí. ¿Y el mezaní era mucho más fuerte que eso?
Era muy, muy pesado. Entonces la vibra y, o sea, hasta sentías ese escalofrío por ahí, iba subiendo las escaleras. Uh-huh. No era nada bonito, no era nada agradable, estaba bastante oscuro. Entonces, de plano, en el recorrido de la noche, ni siquiera entraba al mezanín.
Ok. ¿Te sales de ahí?
Me salgo de ahí y voy a dar a un hospital.
A un hospital que dices, ya mira, un hospital donde esté más tranquila. Donde, o sea, vas de menos. Tú querías ir de más a menos, pero la vida te llevaba de menos a más.
Sí.
Llegas a un hospital, no podemos decir cuál es, obviamente, por cuestiones de privacidad, pero llegas a un hospital y, o sea, tú entras y tú ya ibas predispuesta o tú decías, ay, un hospital, No, no pensabas
en
nada.
Simplemente, pues yo estaba enfocada en que pues, necesitaba trabajar, ¿no? Y pues primeros días, todo tranquilo, no pasa nada. Ajá. Uh-huh. El tema es de que vas agarrando confianza con las personas de la limpieza y te comienzan a contar historias.
¿Tú supervisabas allí?
Sí, las llegué a supervisar varias veces en diferentes horarios. Incluso a veces me tocaba ir en la noche y estar ahí con ellas, ¿no?
Ah, entonces son varias experiencias ahí.
Sí, la más común era de que en un pasillo que conecta, bueno, es más que un pasillo, un puente que conecta dos partes del edificio, da con los quirófanos.
Oh.
Esa zona tú tenías que entrar con tu tarjeta de acceso. Uh-huh. ¿Qué pasaba en las noches? Salvo que fuera una emergencia, no había ninguna cirugía. Uh-huh. Salvo aquella que el parto que se extendió o cosas así. Nada más. Uh-huh. Siempre se escuchaban pasitos o pasos o como cuando van arrastrando la camilla, así corriendo, pero no había nadie porque ya era medianoche, ya era madrugada, no había absolutamente nadie.
Uh-huh.
Y en caso de que hubiera pues algún paciente, pues te avisaban.
Para que no fueras.
Sí, o sea, para decir, ah, pues saben qué, no, para que fueran a limpiar más bien.
Ok, ok.
O sea, te avisaban de, ah, entró a cirugía, le calculan que sale a tal hora y ya de ahí limpian.
Ok.
Eso era lo que pasaba, ¿no? En ese pasillo. También ahí la Torre de Cáncer era otro lugar que tenía una vibra muy, muy pesada. Torre de Cáncer, todo en el día, desde muy temprano, había pacientes, muchos en quimioterapia, pero pues ya llegando la tarde, ya no había nadie.
Sí, porque las máquinas se apagaban y...
Sí. Ya, y eran nadie. Siempre programadas, pues, temprano, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba? Sentías miradas ahí de las personas. Alguien te observaba.
Uh-huh.
Entonces, esa vibra, pues, estaba... Todo uno trataba de no hacerse ahí como que la idea, ¿no? Así, todo está bien, todo está bien.
¿Iba sola?
A veces sí.
¿Nunca viste a nadie sentado en una de las...?
No, solamente la mirada.
La mirada.
Pero, ¿qué otra zona había también rara ahí? Tenían un área destinada como a investigación. La regla ahí en específico es de que nadie podía ir después de las 10 de la noche.
De tan fuerte ya, sí. Ya era...
Ahí el pretexto era de que porque se iban todos los investigadores. Uh-huh. Era el pretexto, pero pues aún así a las 7, 8 de la noche todavía había gente que iba a limpiar.
Uh-huh.
Pero ese lugar, aparte de que tenía una especie de como subterráneo y todavía un jardincito más abajo, tenía una vibra muy rara y ahí es donde las señoras de la limpieza pues sí comentaban que se escuchaban ruidos, que se veían sombras que pasaban, aparte que era como que una parte del edificio ya muy, muy viejito. Entonces ahí lo evitábamos. Y pues también como todo hospital, para aguantar un poquito las cargas que hay, tenía su clásica capilla y una sinagoga. porque pues iban muchos judíos. Uh-huh. Yo nunca vi a nadie, absolutamente nadie rezando. Entonces, ahí sí se cumple el de es para minimizar la parte paranormal. Uh-huh. Y pues bueno, tomando el tema este de los judíos, una de las señoras de la limpieza me comenta que justamente en el quirófano, que está totalmente alejado, que uh-huh. tienes que tener acceso y demás, ella estaba apurada porque le estaban apurando de que ya tenía que entregar ese quirófano. Y de repente ella ve a un rabino, tal cual, con vestimentas, okay, la barba, okay, okay, todo. Imagínate un rabino ahí.
Sí, sí, claro.
Que le dice, oiga, señora, ¿le falta mucho? Y ella, no, ya ahorita termino, ya unos minutitos. Y ella siguió, ella estaba apuradísima. Ya termina, entrega el quirófano y todo, y se da cuenta de que nadie podía haber entrado ahí, y menos alguien, un civil. Entonces ella ya cae en que vio a un rabino, que no era probablemente alguien vivo, y que quizá había sido alguien que había fallecido ahí.
Luego trató de buscar.
Sí, y evidentemente no había nadie.
Y un rabino, o sea, está cañón. ¿Allí cuál fue de tus experiencias más fuertes?
La experiencia más fuerte fue en el área de cáncer. Te decía que se veía una mirada. Contaban de que hace algunos años una señora de la limpieza, que era súper dedicada, fallece ahí. Y bueno, no falleció tal cual, se puso grave ahí en el hospital y termina falleciendo, no a los días, pero decían que se quedó ahí. Uh-huh. O sea, como que el espíritu se quedó ahí. Yo solamente conocí esa leyenda, yo no sabía más. Un día de esos siento que alguien se sube conmigo al elevador, como que yo iba en el teléfono y se sube como que alguien y volteo y no hay nadie, ¿no? Uh-huh. Y me quedé con eso, pero dije, ya no me sorprende, ¿no? Uh-huh. Llego ahí al lugar donde estaba viviendo en la noche, me quedo dormida y en mi sueño, no sé si fue una parálisis, sueño o qué pasó, una viejita me empieza a atacar y me empieza a ahorcar. Y yo estaba batallando. Entonces, como que una parte de mí dijo, es esa señora. Ajá. Le dije su nombre. No, ahorita lo vamos a omitir.
Sí.
Y, o sea, tratando de gritar. Aunque yo sentía que no podía. Yo sentía que se me iba el aire. Uh-huh. Me despierta enseguida mi novio. Me dice, oye, ¿qué estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Como que estabas gritando. Y yo le dije, es que me atacó una señora. Y sale, ¿cómo que una señora? O sea, ¿quién te va a atacar? ¿No? Sí, sí. Y él, es que me atacó una señora. Entonces al día siguiente me quedo con esa sensación, incluso hasta como que andaba así de que sentía que alguien me había apretado el cuello. Y le comentó a una de las señoras de limpieza que se dedicaba justamente a la torre de cáncer. Y me dice, ya te siguió esa señora. Me dice, no te preocupes, ya no te va a hacer nada.
O sea, ya le había pasado a otra persona.
A eso. Varias personas. ¿Qué? Me comentaban ellas de que cada que llegaba como que alguien a trabajar ahí a la zona de cáncer, esa señora lo seguía.
¿Y les hacía algo en su casa?
Sí. Lo seguía. Entonces ella decía que pues la señora como que se quedó molesta de que no la atendieron tan bien o quién sabe qué pasó, que quizá ella adoraba también tanto su trabajo que prefirió quedarse ahí.
Oye, ¿y sabes si todas las experiencias de ellas eran ahorcado?
En algunos casos me contaron de una que como que la estaban pues no exactamente ahorcando, sino asfixiando más bien con una almohada.
Ah, también.
Entonces, o una que dice que como le dieron una cachetada andó dormida.
Y el nombre todos lo sabían. Entonces decía su nombre y ya.
Sí.
Nada más les pasaba una vez, como que les daba la bienvenida.
Sí, pero sí creo que, bueno, me llegó a contar una ex compañera de ahí que ella también la llegó a soñar varias veces. Ella sí, como 2-3 veces. Oh. Pero también ella siguió más tiempo en ese hospital trabajando. Yo me salí muchísimo antes que ella.
O sea que todo el hospital estaba. Bueno, sí,
el hospital al final del día.
Claro, los hospitales. ¿De allí te ocurrió algo más ahí?
Pues no exactamente, o sea, eran de ruiditos y demás. También algo que era súper normal de al día a día es que iban a dejar gallinas muertas, trabajos de brujería. Digo eso, pues yo vivo cerca del Hospital de la Raza y es común, ¿no? Uh-huh. Más que están las vías. Pero allá que es una zona un poquito fresa, pues no te lo esperarías. Incluso está la leyenda de que hace muchos años una persona, creo que fue un político muy importante, se enferma. Lo llevan ahí y en el edificio donde él se quedó hospitalizado, en cada esquina ponen una cabeza de cabra negra.
Ah, claro, sí, sí, sí. Sé
ya después es. un conocido me dijo que eso era para curarlo.
Ajá, sí, sí.
Que era santería.
Sí, claro, que por supuesto. Era una, bueno, no vamos a decir quién, pero sí, ya sé, ya esa leyenda sí me la sé. Bueno, no creo que sea leyenda, ¿eh? Yo creo que es historia.
Sí, anécdota. Sí,
porque también entre sus amigos, pues había mujeres muy poderosas que trabajaban eso. Bueno, ahí googleenle, a lo mejor dan con quién es, para no evidenciar quién es. ¿Te sales de allí?
Sí, me salgo de ahí, trabajo en la parte aeronáutica y pues ya sabes, nunca faltan las leyendas. Uh-huh. Ahí sí no me toca ver nada, estaba en un hangar que está aquí en el ICM. Y lo que sí es que en un pasillo que daba hacia el área de talleres, a partir de que oscurecía, la vibra se sentía muy pesada. De hecho, las personas preferían irse por la parte de afuera de la pista que entrar por el pasillo.
Okay.
Y muy pocas personas estaban realmente en el turno nocturno. O sea, ahí fue hasta cierto punto tranquilo. ¿Qué pasa? Llega pandemia, yo cambio de trabajo y me toca ir eventualmente a unas oficinas que están ahí en Plaza Carso.
Ok.
Ahí es donde también me toca un poquito de actividad. ¿Sí? Sí.
Oye, antes de entrar a lo de Plaza Carso, hay una... Híjole, es que esta historia creo que todas las... sobrecargo la conocen o les ha pasado el pasajero que se queda, que dicen que se suben al avión, ellas hacen una revisión, no uh-huh. recuerdo si al final o antes, creo que antes o al final o antes y al final, no sé.
Antes y al final
hacen una revisión del avión y dicen que a muchas les ha tocado que van sobre todo en aviones grandes y ven a alguien hasta atrás o a lo mejor no hasta atrás, a lo mejor a la mitad, pero ven a alguien. Y de repente él está sentado y ellos, oiga señor, pues no tiene que estar haciendo usted nada aquí. Entonces esa persona, algunas de ellas dicen que se queda sentado y cuando llegan, que él como que se agacha y ya no está. Pero hay otras que dicen que se para, se levanta, agarra por el pasillo que le queda y se va hacia atrás. Entonces ellas van, señor, no puede estar aquí, no tiene que estar aquí, ya aterrizamos, bla, bla, bla. Y cuando llegan hay varias versiones, que hay una versión que lo ven y... O sea, cuando volteé a verlas es algo grotesco, ¿no? Un como tipo demonio. Ajá. Y otras dicen que ya no lo encuentran.
Fíjate que recordando esa parte sí me llegaron a contar de que en varios aviones se veía una niña.
Ah, la niña.
Una niña sentada así como si se hubiera quedado justamente ahí. Y pues así que la sobrecargo iba hacia donde estaba la niña. Ya no había nadie.
Sí.
O sea, la veían y desaparecía.
Fíjate que esa niña murió... en un avión, no recuerdo si fue de Mexicana o de Aerocalifornia. Pero yo por esa niña, uh-huh. yo estaba tramitando el permiso para poder filmar en el cementerio de aviones. Porque allí, en ese cementerio,
está ese avión.
Está el avión donde esa niña falleció.
Sí. Yo trabajaba enfrente del cementerio.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, allí está el avión donde esa niña falleció. Entonces, por eso siempre quise, nada más que por la pandemia no me lo dieron y pasaron muchas cosas. Pero en un vuelo, uh-huh. La historia es contada de diferentes maneras, pero dice que la niña se puso mal en vuelo y en vuelo falleció. Hay otros que dicen que sí alcanzó a bajar y falleció, pero le pasó algo a la niña en vuelo. Y esa niña anda en los aviones.
Sí, de hecho decían que era la misma niña la que también se llegaba a ver en el hangar.
Ah, órale, fíjate.
Entonces, no sé qué tan cierto sea o no, pero pues sí está, se presta, ¿no?
Y hay una foto de esa niña.
Sí, he visto fotos, o sea, me enseñaron una foto que yo no sé si era real o no, que se veía fuera del área de motores del hangar.
No puedes recuperar esa foto, nada, es muy difícil.
No, de hecho no sé qué tan verídica sea, si era photoshopeada o no, pero pues era la dichosa foto de la niña.
No, aquí estamos viendo, es una foto de internet de un explorador que tuvo la fortuna de entrar y ahí se ve la niña. Ahí estamos viendo en pantalla a la niña. Esa niña, tengo amigos que han sido pilotos, tengo amigos que han trabajado ahí en rampa. Y muchos, o sea, dicen, yo la he visto.
Sí, esa, o sea, leyenda de allá.
Y señores, que o sea, señores que tienen 40, 60 años, 50 años y que tienen 20 años, 30 años trabajando en el aeropuerto, dicen, sí, es la niña. Yo la vi en rampa, yo la vi en sala de última espera para abordar. O sea, en muchos lados han visto a la niña. De hecho, para terminar y que nos sigas contando, hay la anécdota de una vez, antes de que construyeran la Terminal 2, nada más estaba la 1 y vieron una niña sentada en la de último abordaje. Entonces se quedaron así, pero no la vieron físicamente, la vieron los de cámaras y dijeron, oye, una niña, está una niña ahí, ¿y qué vuelo sale? A ver, no, pues ahí en esa sala no sale ningún vuelo, a ver, chécate el gate de acá. No, y cuando voltean a la cámara, la niña ya está, se está bajando y va hacia, como si fuera hacia otra puerta, ¿no? Vayan, o sea, hay una niña ahí, olvidaron una niña, se quedó. Les hablaron a los chavos de seguridad. En ese tiempo todavía estaba la Policía Federal. Eso me lo contó una persona que trabajaba allí en control, en la torre. Pero pues fue muy, muy sonado. Y dicen que todos buscando y que les decían, va ahora para acá. Pues allí van. Va, no, es que la estamos viendo de este lado. Hasta que en un momento dicen, a ver, espérame tantito, ya no busquen. Que se oyó que dijeron, ya no busquen. ¿Por qué? Porque la niña se les quedó viendo la cámara. Imagínate el shock, ¿no? Así de... Y lo terrorífico. Dice que se les quedó viendo la cámara y se fue desvaneciendo, desvaneciendo, hasta que desapareció de la cámara. Dijo, no, ya no busquen, es una muertita. Y desde allí empezaron a investigar qué. Y lo más cercano que había de la época era la niña que acaba de fallecer meses antes en el avión. Entonces, es como cuando se crea la leyenda
de la niña. Sí.
Llega la pandemia, Diana, te cambias, sales de esa de la zona ahí de aviones. ¿Y a dónde te vas?
Voy a la parte corporativa y me toca trabajar, te digo, justamente en Plaza Carso, en unas oficinas que estaban ahí. Pandemia, era raro que fuera a esa oficina. Yo creo que exagerándole, en los días que me tocaba ir había como máximo 10 personas.
Okay.
Los dos guardias, son alguien de recepción y uno que otro que nos tocaba ir.
¿Todo lugar solo?
Sí. ¿Qué pasaba? Tenían radios. Se prendían.
Okay.
Los guardias varias veces llegaron a ir corriendo así como que se prendió un radio, pero pues no hay nadie. Yo estaba hasta por allá sentada y se escuchaba el radio que se prendía. Y así como que cuando hay esa interferencia, ese tipo de ruidito. Y lo que sí, siempre en el baño, pues son de sensores. Los lavamanos siempre se activaban los que tú no estabas usando.
Oh, ya, yeah, claro, sí.
También, ¿qué pasa en pandemia? Eso no me pasa a mí, le pasa a un amigo. Él es médico.
No, no, adelante.
Entonces, ¿qué le sucede? Época COVID. Ajá. Demasiadas personas que, pues, afortunadamente pierden la vida. En el hospital en el que él está en un hospital general, los enfermos comienzan a gritar, los pocos que sí estaban despiertos, ¿no? Gritan en las madrugadas que se quieren ir, que les urge irse, que ya no pueden estar ahí.
Qué fuerte.
Las enfermeras pues van, los voltean a ver y así, pues que no hay nada, o sea, usted, señor, tiene que curarse, ¿no? Tiene que estar aquí todas las noches.
Varios.
E incluso algunos salían y dejaban la zona, otros desafortunadamente se ponían peor, pero pasaba. ¿Qué hace este amigo? Este amigo pues recurre a un sacerdote que es amigo de su familia. Y le dice, oiga, padre, un favor, necesito que vaya usted. Necesito que nos ofrezca una misa para los enfermos, porque están siempre gritando en la madrugada que se quieren ir. Pues al señor, al padre, lo super mega protegen, lo visten y demás para que vaya. Él ofrece una misa y terminando la misa va y le dice a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay una energía muy oscura que se los quiere llevar. Y ellos están pidiendo irse porque saben que son los siguientes. Mi amigo se queda totalmente con miedo. Y sí, efectivamente, muchos de los que ingresaban a esa zona ya no salían.
Pero una entidad, hablas de una entidad maligna, ¿no?
Algo malo.
¿Él lo vio? ¿El sacerdote no te dijo tu amigo?
El sacerdote no lo vio, pero pues sí lo sintió. Y también que todos los enfermos, sin importar quiénes eran o cómo vinieran, se pusieran histéricos en la madrugada. En esa área, en el área de COVID. Oh. Incluso llegó un punto de que ya los médicos ni las enfermeras preferían hacer sus rondas en grupo o evitar ir en las horas que conocemos que son las que de mayor actividad paranormal.
Ok, no inventes.
Sí.
Es que, híjole, hay tantas cosas que no tienen explicación y la mayoría de veces pues, no las cuentan por... Imagínate un médico contando esto, le van a decir, no, pues yo no te voy a...
No, y un médico que llevo sacerdote.
Claro, entonces, o sea, van a decir, no, yo no confío en ese médico porque tiene unas ideas extrañas, está loco, algo. O sea, sí pierden mucha credibilidad al contar esto personas que están, más los profesionistas.
Sí, es complicado esa parte, ¿no? Como que, oye, qué tan creíble eres y vienes y crees en fantasmas y demás.
Tengo un amigo contador, lleva varias empresas y tiene una historia tremenda, así cañoncísima. La voy a contar súper rápido. Uh-huh. Él entró a una iglesia. No recuerdo si quería llenar una botellita de agua bendita o se puso agua bendita y sacó agua bendita para su carro. No estaba el sacerdote para bendecirle su carro. Entonces le dijo una de las que estaba allí, de las mujeres que estaba allí, agarre tantita agua en lo que viene para otra vez que venga, que ya se lo bendiga bien, pero agarre tantita agua y usted échele, pues es agua bendita. Ah, pues sí. Entonces no sé si se metió, te digo, una botellita o él agarró agüita y le echó a su carro, pero dice que también él se echó. Entonces salió caminando y cuando se sube al carro, el carro lo deja exactamente en la puerta. Se sube al carro, le voltea hacia la iglesia para decirle a la señora hasta que le había dicho del agua bendita, gracias. Uh-huh. Pues ya no era la señora. Ya era una cosa así como una... Es que ni siquiera como la Santa Muerte, porque la Santa Muerte se ve hasta bonita, ¿no? Dices, bueno, es una calavera. No, dice que era una cosa muy grotesca, una mujer desfigurada, muy fea. Pero que la mujer, o sea, él le iba a decir gracias y ya no le alcanzó a decir. Y todavía la señora, así, normal. Pero que él la vio y él quiso prender el carro, no prendía. Y él así viendo el carro y volteaba y veía a la señora que estaba en la puerta. Pero había otro señor junto a la señora, todos normales, que no veían cómo estaba esa señora.
Ok.
Entonces él así, ya hasta que prende el carro, voltea y ve que la señora está allí todavía y se va y dice, no, o sea, era una señora demonio, pero nadie la, o sea, hasta cuando él se jala y dice que ve el retrovisor, la señora platicando con los demás, pero la señora la veía aún así, horrible. Entonces dice, Kevin, y es un contador que no, o sea, no creas que es cree en lo paranormal ni nada, es escéptico. Él todavía dice, o sea, a lo mejor yo, no sé, se me figuró. Digo, no, eso no se te figuró. O sea, es que yo soy muy, muy escéptico. O sea, cañón. Entonces, pues de historias, imagínate. Y más tú que estuviste ahí en y luego en una etapa del COVID, que bueno, pues decían que el ambiente de muerte era general en todo el país, en todo el mundo.
Sí, a nivel mundial.
¿Te pasó algo más fuerte ahí? ¿Algo más en Carso?
No, ahí afortunadamente no, pero siempre era como que esa sensación. También dentro de lo que a mí me tocaba en ese trabajo era supervisar algunas sucursales y algunas están aquí en la Roma.
Ok.
Y entonces son sucursales ya sobre edificios muy, muy viejitos. Uh-huh. Ahí sí llegaban a contar de que se veían cosas, que pasaban cosas, ruidos. También había la leyenda de que pues una persona una vez perdió la vida hace muchos años ahí por culpa de un elevador. Entonces decían que se veía ese tipo de cosas. Y lo que sí me llegó a tocar fue que en una sucursal que está rumbo a Tasqueña, la bodega está como que en una plaza, pero está como que varios sótanos abajo. De por sí, el hecho de que sea un sótano ya lo hace frío.
Claro.
¿Qué sucede? Que vas caminando, de por sí el ambiente frío, y escuchas cómo se empiezan a caer cosas. Y si bien acá estaban acomodando y demás, porque pues era la bodega, también se quedaban volteando a ver qué era lo que se había caído. O sea, eran cositas que se caían, no sé, que una botellita, que no sé, un paquete de sopa, cosas así, pero llegaba a pasar comúnmente. Entonces también ahí decían que de repente entre las cámaras sí se lograba ver que una silueta iba y tiraba las cosas.
Enojado.
Sí.
O jugando a lo mejor. ¿Nunca te dejaron ver esas grabaciones?
No, es una empresa muy celosa con ese tipo de información.
Sí, no, y aparte sale algo de allí, cuidado.
Sí. Y pues ya de ahí otra historia que te tengo.
Adelante.
Y retomando hospitales, esto no me pasa a mí, le pasa a una amiga. Saludos, Rox. Ella tiene ese don, ella sí tiene el don de poder desdoblarse de su cuerpo.
Ok.
Toda la vida lo ha tenido, toda la vida lo ha manifestado. Ella desafortunadamente hace como 2 años más o menos se enferma y la meten de urgencia aquí a un hospital que está al sur de la ciudad y la operan. Uh-huh. Todavía bajo el efecto de la anestesia... ella dice que no sabe si estaba todavía dentro de su cuerpo o no. Abre los ojos y ve que hay un montonal de personas alrededor de ella. Ella las menciona como personas de color gris que la estaban observando.
¿Gris? ¿Así?
Sí.
Total.
O sea, grises.
O sea, alienígenas.
No, no, sino personas gris, así como en color gris, como si estuvieras viendo algo con un filtro.
Okay,
o de película viejita.
Ok, está tremendo.
Así tal
eso.
Cual. Uh-huh. Ella se conmociona y en una de esas ella se ve detrás de las personas, como que salió de su cuerpo. Uh-huh. Todavía está bajo efecto de la anestesia. ¿Y qué pasa? Que ella ve que una especie de ser demoníaco, una figura medio humanoide pero rara, ya la describe como que algo muy muy feo, se trata de meter en su cuerpo.
Uf, cuidado.
Entonces ella dice que trata de regresar a su cuerpo y no puede, y en eso sus signos vitales empiezan a descontrolarse. Uh-huh. Van corriendo los médicos, va corriendo su mamá.
Ella ve a su mamá y a los... O sea, sí. Ella está afuera viendo todo.
Ella lo percibe todo.
¿Qué?
Y en una de esas su mamá le pone un rosario en la mano, porque pues ve que sus signos vitales están demasiado inestables y que dice que solamente así pudo regresar a su cuerpo.
No podía.
Y pues sí comenta que eso fue después de la cirugía. Se quedó varios días porque pues tiene que recuperarse. Ella comenta de que ve de nuevo a esas personas de gris, a esas personas grises, asomándose en la ventana. En un edificio que fácilmente ya estaba como tercer, cuarto piso.
Sí, no había forma.
Que no, digo, en hospitales no hay balcones, uh-huh. Y menos en ese, asomándose por la ventana.
¿Y eran, no te dijo si eran personas feas o normales?
Normales. Ella dice que asume que eran personas que se quedaron atrapadas en el hospital. Uh-huh. Que no tenían como que esa noción de que ya no estaban ahí, que ya habían dejado esta vida.
Y grises, qué extraño, ¿eh? Personas grises, o sea, como si fueran de una película de blanco y negro.
Sí, a excepción de la cosa esa que se le quería meter a ella en su cuerpo.
Claro. Oye, qué extraño. ¿Ella es tu amiga?
Sí.
¿Y qué te dijo? ¿Puedes contarla?
Sí, o sea, ella me lo contó así de, oye, fíjate qué pasó esto, no sé qué es, así de, investigame, ¿no? Ajá. Porque ni yo sé qué es exactamente eso que pasó.
Hay una... No voy a responder qué pasó, pero tengo una anécdota muy parecida, uh-huh. En donde una persona dijo que cuando salía de su cuerpo no veía personas grises, sino que no podía ver colores. No sé si tenga que ver que a lo mejor todo estaba gris y ella nada más percibió a la gente gris y no se dio cuenta que todo estaba gris. A lo mejor por el tipo de color de la zona, no sé, pero hay una persona que hace viajes astrales, hacía viajes astrales, ya tengo mucho que no lo veo, y me dijo, es muy bonito, pero a mí me pasa algo que yo he platicado con amigos que hacen y no les pasa. Le dije, ¿qué es? Que yo todo lo veo, no puedo ver colores en mis viajes. Wow. Todo lo veo blanco y negro, en escalas de grises. Y es muy extraño porque en algún momento él dijo, ¿sabes qué? Lo único que podría explicar que yo hago eso es a lo mejor que tomo la forma de un perro al salir de mi cuerpo. Porque dicen que los perros ven en blanco y negro. Puede ser a lo mejor la única forma, porque tengo amigos, él me decía, yo tengo amigos que hacen viajes astrales, desdoblamientos, y todos ven colores. De hecho, muchos buscan hasta colores, hasta por los colores se guían si están llegando a un lugar peligroso, si están ante algún tipo de energía de tal tipo, de tal forma. Y yo no puedo ver. No sé si sea ella, a lo mejor de ese tipo. En una segunda, tercera vez que pueda hacer un viaje astral, a lo mejor se dé cuenta si todo es gris o nada más las personas que veía. ¿Porque hace seguido eso?
Sí, ella me contaba que ella podía fácilmente salirse de su cuerpo, que ella era como que algo hasta cierto punto dominado, pero nunca le había tocado ver eso.
No, entonces no. Está súper extraño. Grises, o sea, como del cine de la época de oro, ¿no? Como sí. Vemos las películas.
Y lo que sí menciona es que todos estaban con batas de hospital.
Oh,
entonces enfermos, ahí es donde ella dice, eran personas que ya trascendieron, que están ahí y no pueden.
Sí, pobrecitos. Son almas en pena.
Sí.
Pobrecitos. Pues debería haberles prendido algunas veladoras, rezarlo, porque sí hay muchas personas que se van y no saben. Y de allí, de Carso, ¿a dónde vas?
De caso, pues la conozco a ella, también otro corporativo, y ya de ahí vengo a un siguiente corporativo.
¿Otra vez?
Sí.
¿En el otro corporativo nada? ¿Todo tranquilo?
No, fíjate que ahí estaba muy tranquilo. Sí, decían que porque estábamos en el piso 13, ya sabes, la superstición, claro. ¿No? Sí. Pero ni piso 13 era realmente, porque había como 4 o 5 niveles antes de estacionamiento, entonces era como un 17, 18, ¿no? Pero pues llego a esa empresa, de hecho ya llevo un año ahí con ellos, y las leyendas...
Ah, ¿actual?
Sí.
Ok, ok. Eso
las es. Leyendas que cuentan de ahí son las que también tienen su fama, ¿no? Uh-huh. Esta empresa pues está más metida en el sector industrial, pero pues hace mucho tiempo, cuando era más pequeña, rentaban una casa. Okay. En esa casa pues tenían como que acá la parte de oficinas, un patiecito y acá como que el comedor. Eso me lo cuenta un señor que fue velador. Él y su hermano eran veladores, se quedaban ahí siempre cuidando, creo que se iban turnando. A su hermano, ese señor, ¿qué es lo que le pasa? Pues él comienza a ver un niño en las noches, un niño jugando ahí en el patio. Entonces él se queda así como que, ¿por qué hay un niño en el patio si son las 12 de la noche? Los empleados no llevan a sus niños, salvo caso muy especial, y pues nadie se va tarde.
No, pues es una empresa.
A él le pasa de que en una de esas, pues él escucha la llorona.
¿Adentro?
Afuera.
Afuera, ok.
Sí, entonces él, pues con todo el miedo del mundo, dice que la empieza a escuchar. Ya sabes de qué dicen, de que si se escucha lejos, está cerca. Él comienza a escucharla lejos y poco a poco se va acercando. Uh-huh. Ese señor, Armandito, que sí me dio consentimiento, me dice que se le eriza la piel, se asusta muchísimo y de repente se va la luz.
Uf. ¿Qué hora era? ¿No te dijo?
Eran 2-3 de la mañana.
No, pobrecito, no me imagino.
No, o sea, el susto de la vida. Ya de ahí va corriendo pues a restablecer la luz, pero también se asoma a ver hacia la calle. Había pues otras casas que también eran oficinas. Y otro de los veladores les dice, oye, ¿sabes qué? Escuchamos también a la llorona. Y también uno dice, yo la vi que estaba en esa esquina y de ahí se fue caminando hacia allá. Entonces fue una visión simultánea.
¿Por dónde fue esto, sabes?
Creo que fue rumbo hacia las lomas. Estaban como que ubicados antes hacia allá, hacia esa zona.
Oye, pero qué fuerte, imagínate. Estás escuchándola y se te va la luz. Dices, no, ya. O sea, tú puedes dar hasta un ataque cardíaco ahí.
Sí, y justamente del niño, también otras personas que ya llevan varios años en esa empresa, cuentan que en esa oficina llegaron a escuchar a un niño. De hecho, una amiga de ahí me dice que una vez llegando súper temprano, le toca llegar, no había nadie, va y se acomoda y un niño le dice hola. Y yo todavía, sí, hola. Y luego reacciona, pero aquí no hay ningún niño.
Sí.
Entonces lo comenta con las personas y dicen, es que sí sale un niño. Y coincidía con lo del otro niño que veían. Entonces... está esa parte.
¿Pero era en el mismo edificio?
En el mismo edificio.
Ok.
Ya de ahí, pues, se cambian de lugar, se van a Polanco. Y, pues, ahí tenemos una especie de leyenda que no sé qué tan cierta sea, que decimos que hay un duende.
¿En serio?
Sí. Aquí la persona de mantenimiento nos comenta que muchas veces se queda hasta tarde. Ajá. O luego lo dejan en viernes. El corporativo se muere básicamente a mediodía, ¿no?
Ajá.
Entonces, él, en el baño, varias veces que ha tenido que reparar, dice que escucha pasitos, pasos pequeños que van corriendo. Y de repente, pues, yo quiero creer que es alguna falla mecánica de los dispensadores de papel, pero pues que eso se activa, como si alguien estuviera pasándole la mano. Entonces, él comenzaba a decir, es que hay un duende. Y también de que una de las señoras de la limpieza en su momento llegó a decir que escuchaba pasitos y demás también. A manera de experimento, le dejamos unas mini M&M's.
¿Ustedes? ¿Tú?
Sí.
¿Tú y quién más?
El señor de mantenimiento. A manera de broma. Pues pasan los días y decimos, ay, siguen. Las terminamos tirando a la basura porque estaban manchando justamente una taza. Porque pues también de temperatura y demás. Y a unos cuantos días mueven una especie de tarima que estaba tal cual usada como una especie de mini estrado para los brindis y demás. Y aparece una de las M&M's carcomida.
Uf, qué bueno.
Entonces vamos a decir, el duende es real. Uh-huh. también entonces de broma empezamos a decir, pues que me ayuda esto. Y le aventábamos algún dulce o algo. Algunos dulces aparecían, otros ya no. O sea, ya no sabíamos si los habían tirado o no. Pero pues se les ocurre mover las cosas de la oficina, quitan esa tarima y ahí es donde una de las oficinas se comienzan a escuchar rasguños. Al señor de mantenimiento le dicen que vaya a revisar, que va a haber algún ratón o algo en el plafón. Va, revisa y no hay absolutamente nada. Entonces decimos que el duende ahora está enojado porque le quitaron su casa.
Su tarima. Porque ahí encontraron cosas usted.
Sí, o sea, había así dulcecitos, basura, pelucitas.
¿Y han escuchado? ¿Tú has escuchado algo?
Fíjate que ahí no me ha tocado, pues también no me voy tan tarde. Uh-huh. Pero pues sí, en días así no es que no hay nadie, con lluvia se siente el ambiente de repente un poquito pesado. Uh-huh. Pero pues también, o sea, está cerquitita de periférico. Uh-huh. Están cerca las vías. Entonces, se presta el lugar.
Sí, claro. Oye, pero fíjate en... Dice la gente que los duendes, bueno, pues son de bosques. No es cierto, o sea, hay casas que aquí, en, bueno, es que también no sabemos qué sean, porque aquí les llamamos duendes, pero los duendes pues es netamente europeo el show, o sea, pero bueno, ya se estandarizó a nivel mundial que se llaman duendes, pero yo creo que aquí en México, aunque sean zonas conurbadas, son más elfos, chaneques que duendes. O no sé, es lo que otra vez platicábamos con un amigo, no me acuerdo con quién, que decíamos, puede ser que así como llegaron nuestros amigos africanos, uh-huh, de esclavos, o sea, a lo mejor ahí entre esos venían algunos duendes, ¿no? En esos barcos, o como llegaron a colonizarlos, porque cuando hablas de duendes, es mundial. O sea, sí me explico. Es increíble que una leyenda no es de ahorita. La televisión no fue lo que lo divulgó, los periódicos no fueron lo que los divulgaron, no. Ya sabían antes, siglos antes, ya sabían de la existencia de estos seres. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo desde Argentina, el Pomberito, que también duende? ¿Cómo todo, hasta Estados Unidos, Canadá y toda Europa, África, Asia, la misma historia, los duendes, siempre? Y todos, en todos los países, los duendes son juguetones, enojones. O sea, no hay una que diga, ah, no, pues los duendes hacen esto diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la duda de que esta leyenda, ¿de dónde sale?
Sí, porque todas las culturas tienen su versión.
Sus duendes, sí, todas. Te digo, son diferentes, elfos, chaneques, trolls, pero gnomos, ñomos, peques,
aluches,
le llaman de maneras diferentes, pero todos tienen mucho que ver. Es más, hasta los trolls, hay un museo aquí en... Ah, no recuerdo cómo se llama.
El Museo del Duende.
Uh-huh. El Museo del Chanique. No. Hay uno del Duende en Huasca de Ocampo.
Ajá.
Que acaban de encontrar en la osamenta de un duende, ¿sí supiste?
Algo así escuchan.
Hice un blog del presidente municipal de allí del lugar, me dio el acceso, gracias a mi hermano, a Chucho, me dio el acceso para... Fui la primera persona que lo filmé, aparte de la del gobierno.
Sí.
Ahí está el video para que lo vayan a ver. Se llama El Duende de Huasca de Ocampo. Es un duende. Y huele así hierboso. Y le hicimos unas pruebas con la térmica y se veía algo extraño en su... Como si tuviera un corazón con energía. Okay. Está muy extraño. Pero hay otro en la zona de Toluca, más adelante de Toluca, que es el Museo del Chaneque.
Ok.
Está padrísimo porque es un señor que hace sus propios chaneques. Y yo le pregunté, le dije, dígame algo, ¿por qué los hace usted? O sea, ¿de dónde le salió esa... la idea de hacerlos? ¿Los vio en un libro? No, todos los chaneques que ves aquí expuestos, yo los he visto en vivo.
Wow.
Y los hace, no, tremendo, para mí es un escultor tremendo. Y él me dijo, todos estos yo los he visto. ¿Dónde los he visto? En la zona, aquí. Hay veces que dice que entra al museo y que de repente dice, a ver, este no estaba, ¿o sí? Y de repente le corre.
Okay.
Y dice, ay, no era. O sea, se meten ahí con él.
Fíjate que ya ahí para, si quieres ya concluir.
No, adelante.
Una historia relacionada con duendes y demás. Eso le pasa a un tío. Él era en su época de soltero muy fan de trepar cerros.
¿De trepar cerros?
Amigos, ¿no? Él está, se le ocurre la idea de ir a los Tuxtlas, a la zona del Cerro de Santa Marta.
Ahí está. Hay muchas leyendas ahí.
De eso. Les toca experimentar de que pues ellos se iban a acampar bien felices de la vida. Y de repente dicen, no, pues sabes que ya está oscureciendo, vamos a quedarnos aquí, vamos a empezar a levantar nuestras casitas de campaña y demás, vamos a ir por leña, se dividen. Dejan a uno de los amigos acomodando. Regresan y ven a su amigo todo pálido. Y su amigo les dice, así temblando, hay que irnos de aquí, hay que irnos de aquí, pero estaba en shock. Ellos tratan de calmarlo, de ver qué pasó y les cuentan, vino un enanito. Lo describe como un enanito que le vino a decir, ¿sabes qué? Lárgate de aquí porque esas son mis tierras. Si no, te van a empezar a pasar cosas.
Ok.
Ellos ven al amigo tan mal, tan pálido que le creen. Empiezan a quitar las cosas y uno de ellos se resbala y se lastima. Entonces, con mayor apresuro, ¿no? Están quitando las cosas. Entonces, literalmente de noche iban bajando el cerro hacia el pueblito más cercano.
No, y con un miedo.
Un miedo que los invadió, que ellos dijeron, no volvemos a ir a ese lugar.
No, luego los Tuxtlas, para los que son de otro país, los Tuxtlas quedan en el estado de Veracruz.
Sí.
Y es muy cerca de Catemaco, está a 40 minutos, 30 sí, minutos.
De hecho, es parte de la región de los Tuxtlas, Catemaco.
De los Tuxtlas. Queda hasta como 20 minutos, ¿no?
Sí, está. Debe ser porque es la parte urbanizada.
De Catemaco. Sería. Bueno, ajá, exactamente.
Selva.
Sería selva. Fíjate, ahí hay tantas historias. Está el Nahual también de los Tuxtlas, sí. Que un Nahual que persiguieron allí. Brujas, las brujas de los Tuxtlas. Es un lugar tremendamente histórico y de leyenda. Cañón. ¿Tú ibas mucho allí? ¿Nunca has ido?
Sí? Hacia esa región no tanto. Mi mamá es de una zona cercana ahí. De la zona de lo que es Miatitlán, Coatzacoalcos, Jaltipan. En esa zona igual, si bien está como que por atrás, por así decirlo, de los Tuxtlas, también tiene esas leyendas. Algo que me llega a contar mi mamá es de que hace muchos años, ahorita ya es una colonia, pero pues era una especie como de, ellos decían que era una finca donde pues iban a jugar, ya sabes, niños que dejaban ahí que jugaran donde fuera, ¿no? Ella comenta que pues iba con su prima. Estaban jugando porque cerca de ahí había unos lavaderos. Okay. O sea, te estoy hablando de hace muchos, muchos años, ¿no? Sí, entonces iban las abuelitas ahí con los lavaderos. Estaba la finquita ahí al lado. Ellas van y de repente ella deja de ver a su prima. Y ella está y mi prima. Y pues no la encuentra. Va corriendo así la su abuelita, va con la mamá de su prima. Van a buscarlas y después de un buen rato... ella aparece, pero ella dice, es que yo recuerdo que estaba en ese árbol, cierto árbol, comenzaba a avanzar y regresaba al mismo árbol.
Perdida.
Ellos decían que la perdían. Entonces, ese lugar le empezaron a decir que era la Finjita Encantada, justamente ahí en Jaltipan. Ahorita ya es creo que una colonia, o sea, ya fraccionamiento y todo, ¿no? Pero se quedó mucho esa leyenda de que ahí pasaba eso.
Pero bueno, la niña, qué bueno que no le pasó nada.
No, afortunadamente la encontraron sana y salva, pero decían que algo común que sucedía ahí.
Oye, no inventes. Diana, muchas gracias por todas tus experiencias y que nos hayas dado la oportunidad también de conocer de amigos tuyos. De verdad, no. Te invito para una segunda emisión, porque sé que todavía traes más historias. Y bueno, pues espero que les haya gustado y espero que te hayas pasado bien también recordando.
Ay, gracias a ti por la invitación, Omar. Y pues sí, créeme que disfruté mucho este rato platicando contigo.
No, muchísimas gracias. Y eso que nos quedamos con, pues no sabemos si somos nosotros o si realmente son las cosas que, o las zonas que estamos alrededor, pero te han pasado muchas cosas. O sea, realmente eres un imán para este tipo de situaciones. Tus hermanas también son... sienten y ven.
La de en medio.
Sí.
Ella sí también tiene ahí algunas historias.
Ok. Sí, entonces no es de toda la familia, es nada más.
Creo que sí, la mayor parte de la familia, como que ha tenido en algún punto ciertas interacciones con este tipo de cosas.
Pues le agradezco también a Paquito Arias que nos dio ahí el chance de contactarnos. Y pues muchas gracias, Diana. Fue un placer escucharte y esperemos que les haya gustado. Yo sé que les gustó mucho. Cuídense mucho. Soy Omar Cruz. Hasta la próxima.